Muy buenas tardes, queridos hermanos, feliz día primer de la fiesta de tabernáculos de esta gestión 2020. El mensaje que iniciaremos este primer día lleva por título La roca que destruirá la gran Babilonia. Esta es la parte número uno de este mensaje. En cierta ocasión, el rey Nabucodonosor II, quien gobernó el imperio de Babilonia hace más de 2600 años atrás, despertó en una mañana atormentado por un sueño que tuvo, aunque se dio cuenta que se trataba de algo sumamente importante, no se acordaba lo que había soñado. Para acortar la historia, Dios reveló el sueño al profeta Daniel, quien a su vez reveló el sueño, lo explicó al rey, diciendo que el rey había soñado con una gran estatua. Y esta estatua tenía la cabeza de oro que representaba el imperio de Babilonia. Luego, los brazos y el pecho de plata que simbolizaba el siguiente imperio que sustituiría a Babilonia, el imperio Medo-Persa. Después de ese imperio Medo-Persa, aquí representado por el vientre y los muslos de bronce, sería ese siguiente imperio, el imperio de Grecia, que finalmente sería seguido, conquistado por el siguiente imperio, aquí representado por las piernas de hierro, que es el imperio de Roma. Finalmente, los pies en parte de barro y en parte de hierro mezclados, representa la extensión hasta nuestros días actuales del Imperio Romano, que culminará en 10 países o 10 gobernantes representativos en los últimos días. En ese momento del sueño, una roca vino del cielo y lo golpeó los pies de la estatua y la destruyó por completo. Esa roca que destruyó se formó una gran montaña que ocupó todo el mundo. En Daniel capítulo 2, versículo 44, viene la explicación de este último episodio que hemos visto. Daniel capítulo 2, 44, ya está en pantalla. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se trata de una profecía clara y muy específica sobre el futuro establecimiento del reino eterno de Dios sobre la tierra, que reemplazará todos los gobiernos temporarios del mundo que han existido en todos los tiempos de la historia humana. Mismos gobiernos que desde el pasado hasta nuestro presente aún se encuentra bajo el sistema del maligno. Por ello urge dos preguntas en este mensaje. Y estas dos preguntas son, la primera, ¿qué es el reino de Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo destruirá el sistema, cómo Dios destruirá el sistema de Satanás, denominado en la Biblia como la Gran Babilonia? Para empezar a responder la primera pregunta, que es el reino de Dios, es necesario reforzar el hecho de que el reino de Dios fue el tema principal del ministerio de Jesucristo en la tierra. Marco capítulo 1, versículos 14 y 15 en pantalla, dice: después que Juan, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crede en el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, y en ese caso específico anunciado por Jesús se refiere a las buenas noticias sobre el establecimiento, o más que todo el acercamiento, del reino de Dios. Lucas escribió que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Lucas capítulo 8, versículo 1. Y consecuentemente, Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, como está escrito en Lucas capítulo 9, versículo 2. Las buenas noticias del establecimiento futuro del reino de Dios viene directamente relacionado con la cura de las enfermedades, la vida eterna, la paz entre los pueblos, la abundancia de alimentos, pero fundamentalmente en un cambio total de actitud del ser humano, que finalmente entenderá el camino de Dios y ejercerá sin restricciones los frutos de su Santo Espíritu, que permitirá, entre otras cosas, la paz y hermandad entre los pueblos. Pero toda acción o cambio en el sistema en que vivimos para el sistema futuro de Dios requerirá un cambio profundo de la naturaleza o actitud humana. Isaías, quien profetizó aspectos y detalles importantes del reino venidero de Dios, escribió que los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Es el verdadero anhelo de las personas comunes y corrientes como ustedes y yo, pero no de los que aspiran y logran tener poder en este mundo. La paz, armonía y tranquilidad no concuerdan con la búsqueda de poder, prestigio y dinero. Santiago capítulo 4. Vayamos a Santiago capítulo 4. A partir del versículo 1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Guerras y pleitos por pasiones traducidos de la palabra griega epitumeo, que significa codiciar, concupiscencia, una violación directa del décimo mandamiento de la ley de Dios, que dice no codiciar las cosas de su prójimo. En realidad, el poder que buscan los gobernantes en el sistema de Satanás viola a todos los mandamientos de la ley de Dios. Continuando la lectura, versículo 2, Santiago 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, codiciar, matar, envidiar, combatir, desear, son muchos aspectos que engloban al ser humano que busca poder, prestigio y dinero en ese sistema que vivimos, causantes de, ¿qué? De las guerras y conflictos entre personas y países. Versículo 3 de Santiago 4, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Al final, un placer individual a costa del sufrimiento y desgracias de los demás cuando dice vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mundo, aquí traducido de la palabra griega cosmos, que se refiere a la totalidad de los bienes terrestres, dotes, riquezas, ventajas y placeres. ¿Ustedes creen que simplemente eliminar las armas garantizará que una nación no alzará más espada contra otra nación y ni se adiestrará más para la guerra? Sabemos que acabar con las armas es un punto que está dentro de los acontecimientos físicos, dentro del proceso de destrucción total del cosmos, es decir, la sociedad humana, profetizado en el libro de Apocalipsis. Pero la humanidad tendrá que conocer a Dios antes de aceptar y seguir el camino verdadero. Hoy, obviamente, la humanidad no conoce a Dios porque el intelecto humano está diseñado para discernir lo que sus cinco sentidos naturales físicos lo percibe. Un capítulo clave para entender el propósito y la importancia de recibir el Espíritu de Dios es Primera de Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo escribió que no predicó con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que predicó con el poder del Espíritu de Dios. Pablo describe la existencia de una sabiduría superior a la sabiduría humana, que el mundo todavía no conoce. Una sabiduría no de este siglo, es decir, no de este sistema en que vivimos. Pablo se refería, obviamente, a la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice en pantalla, pero Dios nos las reveló a nosotros, hablando de esa sabiduría, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este apóstol entendía las cosas espirituales de Dios porque tenía una porción del Espíritu Divino en contacto con su intelecto, es decir, su espíritu humano o conciencia humana. Continuando la lectura de 1 de Corintios 2, ahora el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Está muy claro que las personas en general no están preparadas para entender las verdades espirituales de Dios, porque todos los seres humanos están limitados al conocimiento de lo que ve, de lo que oye, de lo que huele, de lo que toca, que son cuatro de los cinco sentidos naturales que tenemos, además del habla. En pocas palabras, los hombres saben las cosas del hombre o de los hombres. En cambio, los que hemos sido llamados por Dios en esta era presente para ser parte de su iglesia y dentro de este sistema humano hemos sido llamados basado en el camino de Satanás, nosotros que hemos sido llamados tenemos la ventaja y el gran potencial de entender las cosas más allá del ámbito físico de nuestros cinco sentidos. Continuando, 1 de Corintios capítulo 12, ahora versículo capítulo 2, ahora el versículo 12, que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Alguna vez llegué a pensar que el espíritu del mundo, que menciona este versículo, se refería al espíritu humano, nuestro intelecto? Pero la realidad es que se refiere al espíritu que rige este sistema humano. Se refiere a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, es decir, de sus demonios. Por ello, desde que hemos sido llamados por Dios, nuestra lucha pasó a ser contra principados, contra potestades, gobernantes de las tinieblas de este sistema de Satanás, contra huestes espirituales de maldad, según lo que también explicó el apóstol Pablo. Aquí, continuando en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Indudablemente existe una gran diferencia abismal entre el hombre común y todos los animales, porque el ser humano posee un intelecto, su espíritu humano que lo permite entender y transformar su realidad. Mientras los animales responden puramente a estímulos físicos y están programados para actuar de una misma manera según su especie, lo que se denomina en los animales instinto. Pero también hay una gran diferencia abismal entre el hombre común y las personas llamadas por Dios en esta era de Satanás. Los que recibimos el Espíritu de Dios discernimos lo espiritual, que va más allá de los cinco sentidos físicos que tenemos. Entendemos que tenemos el gran potencial de vivir eternamente dentro de la familia de Dios, cuando no habrá más en aquel futuro dolor ni sufrimiento en el reino eterno de Dios por intermedio de Jesús. Eso empezará, obviamente, por el milenio, y estaremos regidos por Dios Padre por intermedio de Jesús. Y más allá del milenio vendrán los nuevos cielos y nueva tierra, donde el mismo Dios Padre junto con Jesús hará nuevos cielos y nueva tierra. Y hablando de este punto, Apocalipsis 22 dice que vendrá la nueva Jerusalén celestial, vendrá a la tierra con Dios Padre. Y ahí dice que Dios, el Señor, la iluminará, esta santa ciudad aquí en la tierra. Y reinarán, hablando de todos los salvos de todos los tiempos, reinarán por los siglos de los siglos. Como indicado, más allá del milenio, el destino del ser humano será reinar con Dios el Padre y, por supuesto, con Jesús eternamente. Como profetizó Daniel, el reino de Dios permanecerá para siempre. Primera de Corintios 2, continuando la lectura, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hoy nosotros somos las primicias de lo que está por venir. Hoy los miembros de su iglesia tenemos ya de antemano una porción del espíritu o mente de Dios dentro de nosotros para entender y practicar su camino. Versículo 16 de 1 de Corintios 2 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y gracias al entendimiento que Dios ha dado a su iglesia, es que sabemos los pasos que Dios empleará para el éxito de su futuro reino sobre la tierra. Es obvio que Dios destruirá todo lo que el hombre ha construido y acumulado dentro del sistema de Satanás, pero no será la primera vez que Dios lo hará. Porque Dios destruyó el sistema de Satanás, es decir, toda la sociedad humana por ocasión del diluvio. Con ese singular cataclismo, destruyó todas las ciudades de Mesopotamia, todos los bienes que esa sociedad antes del diluvio acumuló en los 1656 años desde Adán hasta Noé. Sin embargo, el ser humano continuó bajo la influencia de Satanás y su sistema se volvió a restaurarse hasta los días actuales en el reinicio de la civilización después del diluvio. Dios nuevamente destruirá en un futuro próximo todo lo que el hombre ha construido y acumulado. Eso empezará en la cercana gran tribulación y culminará con el día de la ira de Dios, con las catástrofes referentes a las siete trompetas y específicamente las siete últimas plagas dentro de la última trompeta. Dios destruirá con estos eventos las sociedades humanas en un futuro próximo, que hoy están y siempre han estado influenciadas por Satanás. Y específicamente en este futuro próximo estará a cargo de la bestia y del falso profeta, representantes del dragón y su sistema. Fíjense que destruir todos los bienes acumulados por los hombres, sus ciudades y sus monumentos, con un diluvio en tiempos de Noé, no garantizó un mejor sistema al reiniciarse la civilización con los tres hijos de Noé. Y no garantizará en un futuro próximo el éxito del reino de Dios. Obviamente, otro paso para el establecimiento del reino de Dios tiene que ver con una drástica disminución de la población mundial con las catástrofes que ocurrirán en el tiempo del fin. Tanto Isaías capítulo 45 como Zacarías capítulo 14 hablan de los sobrevivientes de todas las naciones que entrarán en el reino de Dios. En una población mundial que se acerca hoy a los 8.000 millones de personas, siendo optimistas, podrían sobrevivir cerca de 1.000 millones de personas, un 12% de la población existente, para ingresar en el reino de Dios. En tiempos de Noé, hubo una población estimada de 700.000 personas, según los cálculos extraídos de los textos rabínicos del siglo X después de Cristo y de otros escritos medievales como el Talmud, el Midrash y fuentes árabes. Eso significa que con el diluvio se salvaron en el pasado mucho menos que el 1% de la población que existía en aquel entonces. Sin embargo, esa destrucción de la población y todos sus bienes por el diluvio en tiempos de Noé no impidió el resurgimiento posterior del sistema de Satanás. La pregunta es, al ocurrir una importante mortandad en los tiempos próximos del fin, ¿qué es lo que asegurará que el sistema de Satanás no volverá a resurgir nuevamente? Uno puede decir que la principal diferencia es que Jesús gobernará a las naciones después de la destrucción del sistema de Satanás. Es un buen punto, pero es parte importante de esa garantía, no es su totalidad todavía. Veamos el ejemplo de los descendientes de Israel. Ellos estuvieron esclavizados por mucho tiempo dentro del sistema egipcio, y Dios los libró de ese sistema que es el sistema de Satanás. Los puso en la tierra de Canaán, bajo un sistema teocrático. Dios fue su rey y les otorgó leyes nacionales y ceremoniales para regirlos. Es un panorama similar que ocurrirá en el futuro. Dios destruirá el sistema de Satanás y regirá los sobrevivientes de las naciones bajo su ley. Sin embargo, la antigua nación de Israel, pese a haber sido regida por Dios, lo rechazó y volvió a los fundamentos del sistema de Satanás. Por lo tanto, disminuir la población, destruir el sistema de Satanás y regir Dios el mundo son tres puntos ya ensayados tanto por el diluvio como en la antigua nación de Israel. Pero ninguno de esos puntos garantizó el fin definitivo del sistema del maligno. Dios volverá a implementar esos tres puntos ya descritos en un futuro para el establecimiento de su santo reino. Pero estos puntos en este futuro cercano serán complementados por dos puntos más que Dios no hizo antes. Esos nuevos dos puntos son los que garantizarán, sumado a los tres primeros, el éxito del futuro reino de Dios. El primer de ellos ocurrirá previo al establecimiento del reino de Dios. La Biblia afirma que Satanás y sus demonios estarán atados y presos durante el milenio y durante el último gran día. Y más allá de esos dos periodos, ellos estarán atados para siempre. Judas y Pedro hablan de las prisiones eternas de oscuridad destinadas a los ángeles rebeldes. Y Apocalipsis capítulo 20 habla de la gran cadena que atará a Satanás para luego ser arrojado a la profundidad del abismo antes del establecimiento del reino de Dios. Isaías y Ezequiel profetizaron lo mismo. Isaías capítulo 14, versículos 15 al 17, en pantalla, dice: Mas tú, hablando de Satanás, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y el profeta Ezequiel complementa esa profecía futura diciendo sobre Satanás lo siguiente: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto está en Ezequiel capítulo 28, versículo 19. El cumplimiento de ese hecho ocurrirá en dos etapas. Antes del establecimiento del milenio, dice Apocalipsis capítulo 20, que un ángel con una gran cadena ató a Satanás por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Luego de ese periodo en que se desarrollará el reino de Dios sobre la tierra bajo Jesucristo y sus santos por 1000 años, Satanás será, luego de ese periodo, Satanás será suelto por un poco de tiempo y recibirá su veredicto de condenación final, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese acontecimiento en sí se desmarca de los demás puntos anteriores, previo el futuro establecimiento del reino de Dios, ya que no basta o no bastará destruir el sistema del maligno, no bastará disminuir la población, no bastará que Dios reine sobre la humanidad. Apartar al tentador de la humanidad es un punto crucial que ocurrirá por primera vez en un futuro cercano. Pero falta un punto más, muy importante y decisivo. De hecho, para llegar a ese punto, hay que entender que las condiciones que Dios dará al resto de la humanidad, que resucitará por una generación de 100 años después del milenio, cuando empiece el último y gran día, las condiciones que les dará a estas personas serán las mismas que Dios dará a los que entren al milenio, que nazcan y vivan durante el milenio. Por ello podemos ver este segundo punto en la resurrección del resto de la humanidad, que se aplicará más antes, durante el milenio. En el libro de Ezequiel se revela ¿qué es lo que hará Dios, aparte de destruir el cosmos o sociedad en que vivimos y atar a Satanás y sus demonios? En el capítulo 37 de Ezequiel Dios llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos y le preguntó en el versículo 3 a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Cuando dice la Biblia que cuando uno muere, el polvo vuelve a la tierra, es decir, la materia física que se compone en nuestro cuerpo vaya a descomponerse en la tierra y el espíritu vuelva a Dios. Este espíritu es nuestro intelecto que almacena lo que somos, nuestro carácter, nuestras memorias. El conservar nuestras memorias lo hace Dios. Cuando las personas mueren, justamente para las resurrecciones venideras. En el caso de esta segunda resurrección relatada por Ezequiel en su capítulo 37 que estamos acompañando ahora, Dios primero repondrá los cuerpos físicos de las personas que murieron en todos los tiempos. Y he aquí, dice Ezequiel 37, versículo 8, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Enseguida, Dios devolverá el intelecto a cada uno, el espíritu del hombre que Dios ha estado almacenando para ese día. Dice el versículo 10, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Las personas se acordarán de sus conocimientos y vivencias dentro de lo normal que ocurre con una persona sana y sin la influencia de los demonios. El intelecto será consciente en un cuerpo sano. Y desde ese primer momento, en esa futura resurrección, sin la influencia del príncipe de la potestad del aire, y estando las personas con cuerpo sano, ambiente sano, todos tendrán la oportunidad de alcanzar su desarrollo pleno. Eso explica lo que vendrá a continuación de esa resurrección, cuando Dios dijo al profeta Ezequiel en el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno. Al principio del último y gran día, Dios resucitará el resto de la humanidad y las personas volverán a vivir, porque sus intelectos nuevamente volverá a la conciencia al ser restituido a sus cuerpos. Pero aparte de su intelecto, que es el espíritu humano, Dios concederá una porción de su Santo Espíritu a cada ser humano resucitado, que desde un principio ellos tengan la capacidad de entender a partir de su resurrección, que tengan ellos la capacidad de entender las verdades de Dios, como nunca antes. Mientras la prisión de Satanás será un punto que Dios implementará antes del establecimiento de su reino, derramar su Santo Espíritu corresponde al segundo punto que garantizará el éxito de su nuevo gobierno, el gobierno de Dios. Por ello, en Isaías capítulo 2, que habla que las armas serán transformadas en instrumentos para la agricultura, dice los versículos, los primeros versículos de este libro de Isaías capítulo 2, lo siguiente. Isaías 2, los versículos 2 y 3 en pantalla dice: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Hasta acá, dentro de la respuesta a la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Vimos que el mismo está ampliamente anunciado en la Biblia y fue el tema principal de Jesús y de sus apóstoles. Daniel hizo una magistral exposición aclarando que Dios destruirá por completo el sistema de gobiernos humanos basado en el sistema de Satanás antes de establecer su santo reino, que jamás será destruido porque permanecerá para siempre. Dios cambiará al mundo físicamente al destruir todo lo que el hombre construyó y almacenó, pero para el éxito de su nuevo sistema, cambiará Dios la naturaleza humana forjada dentro del sistema de Satanás y influenciada por Satanás. Mejor diciendo, Dios limpiará toda la maldad que dañó la naturaleza humana creada por Dios. Con un mundo transformado y el enemigo apartado, Dios concederá libremente una porción de su Santo Espíritu a cada uno de los seres humanos durante el milenio y en el último y gran día. Hoy, la humanidad no entiende el verdadero camino de Dios. Por ello, llegamos a comprender que cuando Dios empiece su santo reino sobre la humanidad en el milenio, concederá a todos los sobrevivientes de todas las naciones su Santo Espíritu. Como profetizó Ezequiel capítulo 37, cuando Dios resucite el resto de la humanidad en el último y gran día, Dios dijo, y pondré mi Espíritu en vosotros. Los sobrevivientes de las naciones en el milenio y el resto de la humanidad en el último y gran día recibirán el potencial de entender más allá de sus cinco sentidos, pues la porción de la mente de Dios en ellos permitirá que todos desarrollen el potencial de entender y de seguir el camino de Dios si así lo desea. Por ello, y recapitulando lo ya dicho, lo que garantizará el éxito del reino de Dios sobre la tierra, por un lado, será apartar Satanás y sus demonios del ser humano. Y por otro lado, conceder al hombre una porción del Espíritu Santo de Dios. El reino de Dios consistirá en que Él gobernará sobre los hombres, como expresó Isaías cuando dijo que en aquel tiempo será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes acá en la tierra. Y los hombres, al recibir su Santo Espíritu, tendrán la capacidad de entender y seguir el camino verdadero, sin la influencia de Satanás. Se cumplirá también lo dicho por Isaías, y correrán a él todas las naciones. Nosotros, los llamados por Dios de todos los tiempos, estaremos a cargo de juzgar y enseñar a la humanidad. Seremos reyes y sacerdotes. En conclusión de esta primera parte sobre la roca, es decir, el reino de Dios que destruirá la gran Babilonia, hemos buscado responder la primera pregunta formulada: ¿qué es el reino de Dios? Esta fiesta de tabernáculos no es solamente para hacer recuerdo que Jesucristo vendrá a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esta y todas las fiestas de tabernáculos es para que nos demos cuenta que ya somos parte de ese venidero reino de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios, ya tenemos el potencial para conocer el camino de Dios que regirá al mundo entero en un futuro próximo. Pablo escribió que somos, ya hoy, somos embajadores en nombre de Cristo, según lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Estamos hoy en esta fiesta conmemorando por adelantado el venidero reino de Dios. Somos hoy sus representantes, embajadores, y vivimos de acuerdo a las leyes y principios de este futuro reino. Pablo refuerza una gran promesa para los representantes que somos hoy de su santo reino. Y con eso terminamos este mensaje con esta última cita de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, que dice en pantalla: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el próximo mensaje responderemos la segunda pregunta que formulamos al principio de este mensaje. ¿Cómo destruirá el sistema de Satanás cómo Dios destruirá el sistema de Satanás denominado la Gran Babilonia.